estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira. Actualizamos la información. Ya no aguantan más los 1.500 vecinos que no tienen suministro de agua en el Camino Viejo de Almodóvar, en el barrio de Rom. Hoy se han manifestado en el ayuntamiento, denuncian que la acometida del agua está a metros de su casa y que trámites administrativos no permiten la llegada del agua potable a sus viviendas. Hasta ahora los vecinos se han servido de los pozos, ahora también esta reserva se agota. Charo es la representante de la zona conocida como La Laguna.
Es que esto es indignante para todo el mundo y hay familias que están malas, como esta señora, que están los tres malos y necesitan agua caliente, tienen que calentar olla. Y es que eso es indignante. Yo veo que no estamos pidiendo nada imposible, estamos pidiendo algo posible y algo que necesitamos, una vivienda digna. Y una vivienda digna empieza por tener agua potable, luz y alcantarillado. Y hay un asentamiento de 1.500 personas, que ya llevamos 20, 30, 40 años viviendo ahí. Yo creo que ya es hora, ¿no? Ahora es el momento. ¿Por qué no? Es que esto...
María está trasplantada de hígado y su marido y su madre necesitan ayuda. Ambos padecen graves enfermedades. En su desesperación, María piensa en tomar una medida de protesta para que el ayuntamiento que le cobra el IBI, dice, le otorgue un bien básico.
Si no lo pagas, ¿sabes lo que te dicen? Que te embargan. Encima, ¿yo qué tenía que hacer? Venir con mi madre aquí con la silla de ruedas, como la tengo, y plantarme ahí con ella. Está ahí de noche y de día, ya está. Como sigamos así, en que estemos las dos enfermas ahí, vamos a hacerlo, porque yo no puedo seguir así, ¿eh?
Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Córdoba ultima convenios con Cajasur y la Caixa para la cesión de sus viviendas vacías que sirvan para dar una solución a los problemas de desahucios a los que se enfrentan muchos cordobeses. Estas casas también estarían a disposición de las familias sin recursos que habitan casas poco dignas. Este acuerdo contempla la cesión de 58 pisos por parte de Cajasur y de momento otro 3 de la Caixa. El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Rafael Castillo, ha encontrado disposición en estas cajas de ahorro y mantiene que se siguen negociando para incrementar el número de viviendas que se puedan ceder.
Cajasur nos ha ofrecido ya un número de viviendas, es un número importante, no suficiente para la emergencia social en la que estamos. Decir también que la Caixa, aunque tenemos pendiente ultimar este número, ya nos ha cedido algunas viviendas y esta cesión ha supuesto que podamos resolver algunos casos que estaban en una extrema emergencia habitacional. Yo agradezco en este caso a estas dos entidades la disposición a el diálogo que están mostrando, que tengo que reconocer que es fluido y que estas conversaciones se están dando en un ambiente amistoso. Cajasur.
Bueno. También tenemos que contar que se moviliza el Servicio Andaluz de Salud, el SAPSE en concreto, el Sindicato de Enfermería, ante la agresión sufrida ayer por una enfermera del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Mañana a las 11:30 está prevista una concentración de 10 minutos a las puertas del centro sanitario. Todo ocurre en un día soleado de 23 grados de temperatura máxima prevista para Córdoba. En Pozo Blanco y en Priego de Córdoba se detendrán en 20 grados centígrados, en Lucena 22. No va a llover de momento, aunque la Agencia Estatal de Meteorología no descarta alguna precipitación débil y dispersa.
Todos compran en la oportunidad. ¿Y tú a qué esperas? Ahora, smartphone Wiko, 5 pulgadas, 8 gigas, 8 megapíxeles, solo 149 euros. Ahorras 30. La oportunidad. ¿A qué esperas?
Change the Top, taller de restauración y pintura, abre sus puertas el próximo 23 de octubre y quiere invitarte a su snack de apertura para que conozcas las instalaciones y su trabajo. Recuerda, viernes 23 de octubre, de 5 a 9 de la tarde. Ven a conocernos, calle 12 de octubre 20. Te esperamos. Change the Top, un nuevo concepto de decoración.
Agricultor, UPA Córdoba te informa, ya puedes suscribir el seguro agrario para tu olivar. Recuerda que ante los desastres climatológicos, asegurar es garantizar tu renta. Acude a tu oficina de UPA Córdoba más cercana. Tu futuro está en tu mano, asegúralo. El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural cofinancia esta campaña. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
12 y 35 minutos de la mañana. La tercera edición del Foro Cultural de ABC Córdoba está a punto de arrancar. Nos separan unas horas. Será esta tarde a las 7:30. Será este miércoles y regresa con su presencia en uno de los novelistas españoles más importantes de la actualidad, Juan Manuel de Prada, al que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas. Un placer estar aquí.
Igualmente, el presentador de Juan Manuel de Prada es el director del foro, José Calvo Poyato, al que ya damos también la bienvenida. Buenas tardes y bienvenido.
Encantado, como siempre. Buenas tardes.
El director del foro que se ha empeñado en atraer hasta Córdoba las principales figuras literarias de nuestro tiempo. Le damos las gracias.
Bueno, yo creo que formaba parte de mi obligación cuando me plantearon la posibilidad de que hiciésemos un foro cultural, ¿no? Bueno, yo me siento muy satisfecho con el recorrido que el foro ha tenido hasta ahora mismo. Hoy ponemos una pieza más con la presencia de Juan Manuel de Prada, muy importante, y espero que continúe fluyendo, en fin, de manera adecuada, vamos a llamarlo así.
Juan Manuel de Prada, que es articulista, crítico literario, es sobre todo un escritor profundo, hondo, que acaba de publicar a instancias de Espasa una novela, El castillo de diamante. Supongo que Santa Teresa y la princesa de Éboli, bueno, pues en este quinto aniversario del nacimiento de Santa Teresa.
Centenario,
efectivamente. Tenía que estar presente en parte de la ficción y parte de la realidad documentada, ¿no?
Bueno, tenemos unos datos sobre la relación entre ellas, que sabemos que fue muy conflictiva. La princesa de Éboli le pidió a Santa Teresa que fuese a fundar un convento a Pastrana, que era la villa ducal en la que los príncipes de Éboli habían instalado su residencia. Y Santa Teresa sabemos que fue a regañadientes y sabemos que la fundación de ese convento fue bastante turbulenta, ¿no? De inmediato las disensiones y las trifulcas entre la santa y la princesa estallaron y finalmente su relación acabó de manera bastante dramática, ¿no? Son pocos los datos que tenemos y además son datos todos ellos que parten del bando teresiano, bien a través de las obras de Santa Teresa, bien de testimonios de amigos y allegados suyos. Y bueno, con unos datos pequeños, pero con dos personajes tan sabrosos, se me ocurrió que ahí había una novela, ¿no? Una novela en la que además, pues, se podía fabular bastante, siempre a partir, como digo, de estos datos históricos que hasta nosotros han llegado. Pero a mí me interesaba sobre todo, más que trazar un relato muy puntilloso desde el punto de vista histórico, me interesaba trazar por una parte un retrato de dos mujeres únicas, digámoslo así, ¿no? Dos personajes extraordinariamente suculentos para un escritor, y al mismo tiempo trazar un cuadro de la época, de esa España de Felipe II, que es una de las épocas más apasionantes de la historia de España en todos los sentidos, en el sentido político, por supuesto, y religioso, pero también cultural, ¿no? Y este fue el doble propósito, ¿no?, que me planteé al escribir El castillo de diamante.
Entre las cosas, porque también Santa Teresa inaugura un orden nuevo, ¿no?, en su relación con Dios, en la relación de la propia Iglesia con Dios. Esto resulta apasionante en este contexto.
Sí, sin duda, Santa Teresa fue una innovadora en todos los sentidos. Desde luego su espiritualidad, que es una espiritualidad que, bueno, que tiene elementos de las corrientes espirituales de la época, tanto católicas reformadas como protestantes, y muy concretamente la oración mental, que en aquel momento era una novedad absoluta. Pero sí, podríamos decir que Santa Teresa de alguna manera es la que establece que las relaciones entre el hombre y Dios tienen que ser relaciones personales, ¿no?, que no pueden estar mediatizadas única y exclusivamente por ritos o por ceremonias, sino que también son relaciones íntimas, ¿no?, del alma con Dios, ¿no? Esto para la época resultaba muy revolucionario y muy sospechoso, ¿no?, porque era un momento en el que todas estas cosas se contemplaban con mucha suspicacia, ¿no? Y luego además Santa Teresa, bueno, fue innovadora en tantísimos aspectos, ¿no? Su reforma de la orden carmelita está llena de cuestiones apasionantes e insólitas. No olvidemos que Santa Teresa no solamente funda conventos de monjas, sino también de frailes, por ejemplo, ¿no? Una mujer en el siglo XVI fundando conventos de frailes. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen que si era una mujer avanzada a su época, yo siempre respondo no, era una mujer de esa época que fue la que le permitió hacer esto. Si hubiera nacido en el 17, en el 18, en el 19 o en el 20, probablemente no le habrían dejado hacer las cosas que hizo en el 16, ¿no? Ciertamente, pues es un personaje apasionante, es un personaje desconcertante. Yo me imagino que a sus contemporáneos les tenía que causar una mezcla de maravilla y de estupor, ¿no? Las cosas que decía y hacía. Y este estado de estupor y de perplejidad que provoca Santa Teresa, de fascinación, pues también lo he tratado de trasladar al libro, ¿no?
Fascinación por un personaje que hizo lo que hizo porque pertenecía a la religión católica. ¿Nos imaginamos a una mujer en otra religión haciendo lo que hizo Santa Teresa?
Bueno, lo habría hecho de una manera muy distinta. Evidentemente, la